Bueno, pues buenas tardes, lo que veáis esto en diferido. Comenzamos la grabación del día de hoy, donde vamos a tratar el tema de diseños de investigación con articulación de varias técnicas. Y vamos a hacerlo como hacemos siempre. En principio, directamente me voy a explicaros el tema y con una diapositiva os voy a explicar el tema, a lo bestia, o entre comillas, a lo rápido. Luego ya, posteriormente, empezaremos diapositiva por diapositiva y con tranquilidad viendo el tema. El tema de diseño de investigación con articulación de varias técnicas. ¿Vale? Entonces, me voy a la diapositiva número 5. Vale. Diapositiva número 5. Y esta es la diapositiva que os tenéis que estudiar, ¿vale? Entonces, lo que estoy pensando es cómo lo hago en modo chuleta. A ver, así, rápido. Vale, pues bien. Entonces, tenemos, entre comillas, ¿vale? Si lo podéis ver en la pizarra, lo veis aquí o lo veis con donde consideréis. Tenemos, uno, articulación en la complementación, 2, articulación encadenada, 3, articulación para la triangulación y 4, articulación en la integración, ¿vale? Lo voy a explicar en modo chuleta, ¿de acuerdo? 1, articulación en la complementación, que vamos a distinguir entre técnicas cuantitativas, cualitativas, etcétera, etcétera. Como máximo, cuantitativas y cualitativas. Sabemos lo que son las técnicas cuantitativas y sabemos lo que son las cualitativas. No tenemos problema, ¿verdad? Vale, complementación, ¿qué significa? Que a una técnica, sea cuantitativa o cualitativa, la complementamos, o sea, le hacemos un añadido con otra técnica más, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo el estudio de cierto grupo social que tenga focus group. Voy a hacer 5 focus group. Y en articulación para la complementación le añado 3 entrevistas. ¿Vale? Articulación para la complementación. Y le añado 3 entrevistas, pero estas 3 entrevistas complementan. ¿Por qué? Porque hay aspectos que han quedado cortos, hay aspectos que complementan, añaden a más, ¿vale? ¿De acuerdo? En algunos aspectos que han quedado cortos. Hasta ahí, rápidamente explicado, os lo vuelvo a repetir, modo chuleta, modo tal, esquema para seguir el tema. Sigo. La 1 es articulación para la complementación. Estad atentos y atentas. La segunda, objeto de estudio por su naturaleza requiere varios pasos en los que el primer escalón informa de los resultados del siguiente, articulación encadenada. Ahora no complemento. Ahora la técnica 1, según los resultados de la técnica 1, me derivan a los resultados de la técnica 2. O sea, están encadenados. El primero complementa, el segundo, la técnica 1, me deriva que tengo que hacer técnica 2, encadena la siguiente técnica, ¿de acuerdo? La primera es complementa, da un lustre, ayuda, y la tercera es que los resultados de la primera me hacen realizar la segunda técnica. ¿Cuál es el mejor ejemplo que se puede hacer esto? De hecho, que hagamos una encuesta, hacemos una encuesta y nos da unos resultados. Que los hombres, por ejemplo, los hombres, los programas de reinserción de prisiones los aceptan peor que las mujeres. Entonces, como tenemos que los resultados son más positivos en las mujeres, pues decimos, bueno, como los resultados son más positivos en las mujeres de la reinserción, de los programas de reinserción por esta encuesta que hemos hecho, pues ahora nos vamos a centrar en los hombres para ver por qué ha salido este resultado de esta forma. Con esto lo que os quiero decir es que la segunda técnica se basa en los resultados de la primera. La primera complementa y la segunda encadena. De cadena, de encadenar, de que un resultado me deriva al siguiente, ¿vale? Y en la primera, en la complementación, el primer resultado me lo complemento, lo lustro, le doy más empaque, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos a ver. Uno sería complementar y dos sería encadenar en cierta forma sería que los resultados de X me van a determinar los resultados de Y, ¿vale? Según los resultados que obtenga de X, hago la técnica Y. Según los resultados de una encuesta, aplico un focus group. Según los resultados de un focus group, aplico unas entrevistas personales. Según los resultados de tal, aplico la siguiente técnica, ¿vale? La primera, vuelvo a repetir para que os quede claro, es que complementa, le da el lustre. Y por último, la siguiente, la triangulación. Pensad en un triángulo. Distintos métodos me dan los mismos resultados. Ya no tengo una técnica A y la segunda B encadenada. Ya no tengo una técnica A y la otra encadenada. Sino tengo una articulación. Todas las técnicas me tienen que dar el mismo resultado. Todas las técnicas que dais me tienen que dar el resultado de que las mujeres asimilan mejor los programas formativos que los de los hombres. O que el delito se da en contextos urbanos en mayor medida que en contextos rurales, que es una ley de la criminología básica. El delito la criminología empírica, el delito se da en contextos urbanos más que en contextos rurales. El delito guarda una relación estrecha con la urbanización. A mayor urbanización, mayor delito. ¿Vale? Entonces, lo haga como lo haga, haga análisis de datos espaciales, haga estudios de encuestas, haga focus group, haga lo que haga, todos me tienen que dar el mismo resultado, que en los territorios urbanos, a mayor urbanización, ¿vale? Mayor crimen, mayor delito. Y eso es, por decirle de alguna forma, ley de hierro de la criminología. El delito correlaciona con el nivel de urbanización. Zonas rurales tienen menos tasa de delito que zonas urbanas. A mayor urbanismo, mayor tasa de delito. Es la criminología ecológica, se llama, ¿eh? La ley de la criminología. Y todas las técnicas que yo haga me tienen que dar los mismos resultados, ¿ok? Por tanto, repetimos, la primera que hace, lanza la pregunta al aire. Vale, ¿y eso qué significa?
Que hay una técnica principal, pero si necesitas algo más, pues tienes una complementaria para complementar algo más.
Exactamente, que hay una técnica principal, pero hay otra que complementa algunos aspectos que no se han podido añadir. La segunda, que significa encadenar. A la siguiente. ¿Y la tercera?
Que utilicen la tercera. No, pues todas las técnicas te dan el mismo resultado.
Que todas las técnicas me dan el mismo resultado. Triangulan todas las técnicas, hay una triangulación metodológica, en todas las técnicas me dan el mismo resultado. Ahora lo que hagan, ¿vale? Y por último, la articulación y la integración. Que añade que la articulación se hace a partir de la participación activa de los sujetos observados. Pero esto es, o sea, lo principal, metodológicamente hablando, son las tres primeras. En la siguiente, la ponéis como una adenda más, como un tal, que es que todas estas técnicas se utilizan desde los sujetos hacia arriba, no desde los investigadores hacia abajo. Por eso yo decía que muchas veces tenemos que ver el tema antes, o el tema de los proyectos de investigación antes y este después, pero yo prefiero verlo así, aunque me quede esto de la integración como algo así etéreo, pero los tres primeros pasos sí os han quedado claros, ¿no? Y es el tema. De luego, el siguiente de la articulación es la última diapositiva, o dos diapositivas más, que la vemos, a lo mejor os queda difusa, pero cuando expliquemos el tema anterior, el tema de los proyectos, lo veréis mejor, ¿vale? Entonces, esto de manual, o sea, esto que tenéis ahí anotado es de manual, con esto voy al examen, ¿vale? ¿Eh? Luego lo vamos a ver el tema, vamos viendo cómo redactarlo más adecuadamente, etcétera, etcétera, pero que estos son los conceptos básicos con los que yo, si me tengo que tomar un café por la mañana temprano antes de venir al examen, en mi mente dice A, B, C, D, tal, 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 ¿vale? Y yo trabajo así, desde luego. Yo cuando me he presentado un examen, o me he presentado un examen, tenía 8 o 10 conceptos que me salía de memoria, que era la base. Y las tenía anotadas y a partir de ahí construyo. Pero lo que me tengo que saber de memoria, lo tengo que saber de memoria, ¿vale? Y utilizas las técnicas memorísticas que sean necesarias para saberte lo de memoria. Luego el accesorio, los ejemplos, los tal, tal, todo eso ya es accesorio. Lo que te tienes que saber de memoria, lo tienes que saber de memoria. Comprenderlo, evidentemente. Bueno. Pues nada, hemos explicado el tema muy, muy rápidamente. Me gustaría que lo anotarais, que os quedarais con esa explicación básica, con ese esquema básico. Y ahora pues vamos a debatir con un poco más de tranquilidad el tema. Yo voy a leer la complejidad de la realidad social inagotable, evidentemente las realidades sociales. Muy difícil de abarcar, casi inagotable. Estaba llevando la dinámica de articular diferentes técnicas de investigación, que a su vez pueden responder a perspectivas distintas. La articulación va más allá de la acumulación de técnicas. Se busca un acercamiento más completo a partir del uso de múltiples técnicas en método. El objetivo es buscar la conjunción de técnicas precisas para un desarrollo armónico de los objetivos del plan de investigación. La realidad social de la criminología es difícilmente abarcable. Hoy en tercero dábamos, aparte de la urbanización y tal, que lo hemos estado hablando, dábamos dábamos las diferencias en las tasas de criminalidad entre diferentes países. ¿Vale? Y yo les explicaba a los alumnos y a las alumnas de tercero el siguiente ejemplo de metodología de criminología empírica, en el cual las diferencias entre las tasas de desempleo, de criminalidad en las diferentes naciones, países, estados, son diferentes. ¿Por qué? Uno, porque hay una definición conceptual. El delito puede estar definido de una forma u otra en diferentes países, ¿cierto? Y luego, dos, el registro. Los métodos de registros en diferentes países son diferentes uno de otro. ¿Es decir? ¿Vale? Entonces, por eso esto viene a ejemplificar que la realidad social es muy amplia, la criminología es muy amplia. Yo voy a decir, bueno, vamos a ver las diferencias entre las tasas de delito de España y sus países límites. España y los países que tienen fronteras con él. Al este tenemos Portugal, al oeste tenemos Portugal, al norte tenemos Francia y al sur tenemos... ¿Qué tenemos al sur? Marruecos. Por tanto, pensad en el siguiente ejemplo. Cuando estamos tratando los delitos en España y sus vecinos, tenemos diferencias a la hora de definir el delito entre España, Portugal, Francia y Marruecos. ¿Diferencias a la hora del registro de esos delitos entre España, Portugal, Francia y Marruecos? Y luego, ¿hay diferencias internas dentro de los países? O sea, la realidad compleja, es muy compleja, es difícil de abarcar la realidad social. ¿Podemos hacerlo con una sola técnica? ¿Medir tal? Sería complicado. ¿Qué técnica utilizamos? ¿Una encuesta? ¿Es lo mismo aplicar una encuesta en Marruecos que en Portugal, que en España, que en Francia, que dentro de Francia, en París, que en Lyon, que en los suburbios de las grandes ciudades, que en las grandes ciudades, qué tal? La realidad con el delito en estos países es compleja, es difícil. ¿Qué hacemos con una sola técnica? ¿Sería suficiente una sola técnica para estudiar las diferencias en los delitos entre los 5 países que os nombro, a que no, a que nos hacen falta más técnica, a que nos hacen falta unos proyectos más articulados, a que necesitamos para nuestros otros estudios, más técnicas de investigación que confluyan en el mismo objetivo de investigación, ¿a que sí? ¿A que sí? ¿Sí o no? ¿O no? ¿Eh? Dime que no. Dime que no, si tú lo consideras, ¿a que no? Es imposible que me digas que no, porque es imposible, ¿sabes? Necesitamos más técnicas, ¿a que sí? Porque ¿verdad? Es muy compleja la realidad social y evidentemente, y este es un ejemplo, pero hay cientos. Todos los ejemplos que ya entendéis que tenéis que empezar a dibujar en vuestra imaginación mente criminológica, en ciencia social de la criminología, todos, si lo pensáis detenidamente, necesitan más de una técnica de investigación para comprender el fenómeno en sí. Pues esto sería la primera de las diapositivas. Yo continúo. Aunque ya os digo, ya os he explicado el tema. Todo esto es lustre. Explicación, tal. Bueno, los antecedentes de las articulaciones de varias técnicas. La vida de trabajo de la gente en Londres, Middleton, la década de los años 20, la escuela de Chicago, los pragmatismos, la observación directa. En los parados de Mariental 1931 con la Zafella, Joda y Seisel, el soldado americano de Stanford, diseño experimental mediante escala de los fenómenos sociales y Adorno, la personalidad autoritaria de la Universidad de Berkeley. Os voy a relatar por encima, muy por encima, sobre todo los parados de Mariental y algo de la personalidad autoritaria de Adorno, la personalidad autoritaria, inclusive. En una de las articulaciones de técnica que tiene la personalidad autoritaria es un test que se aplica a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Francia, en Alemania, sobre todo en Alemania, porque tenía muchos problemas en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con la penetración de componentes neonazis y tal, y demás. Y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Francia y sobre todo en Alemania se les proponía, o se les para ser miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, un test que provenía del estudio de investigación de Adorno, en el cual este test determina la personalidad autoritaria de estas personas, si tienen predisposición, hombres y mujeres, evidentemente, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Alemania. Si tienen predisposición a la conducta irascible, si tienen predisposición a personalidades muy autoritarias, etcétera, etcétera. Test para determinar la aplicado a la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, a la criminología, en cierta forma. Y luego, los antecedentes empíricos de los parados de Mariental, bueno, os lo explico porque lo conozco mejor, los otros también los conozco. Los parados de Mariental sí, he entrado dentro de mi campo de estudio y he trabajado con ellos. Pues es un libro de Lassonfer, Yaoda y tal, que es de los antecedentes de la sociología del desempleo y de la sociología empírica, ¿no? Entonces, muy rápidamente explicado, Mariental era una ciudad de la Alemania que luego posteriormente pasó a la Alemania democrática, o sea, la Alemania del Este, después de la Segunda Guerra Mundial. Y en 1931 era un pequeño pueblo de Alemania, imaginaos un pueblo de España, de tal, tal, que vivía en una fábrica de textil. Todos trabajaban en la fábrica. De una manera u otra. Uno era encargado de limpieza, el otro tal. Todos, hombres y mujeres, trabajaban en la fábrica de textil. La fábrica cierra y van todos directamente todos al desempleo. Imaginaos 1931, etcétera, etcétera. Entonces llega la Sanfer, Yaoda y Seisel a este pueblo por encargo de uno de los partidos políticos alemanes, en este caso el Partido Socialdemócrata Alemán, a hacer un estudio de la población mariental del desempleo. ¿De acuerdo? Y aplican multitud de técnicas. Técnicas que van desde ver si en la biblioteca del pueblo, a partir de ese desempleo masivo, se sacan más libros, se sacan menos libros, el cuidado de los zapatos de los niños, todo lo que os podáis imaginar, lo hicieron. Absolutamente de todo. Los menús, viendo cómo las personas salían a coger productos de campo, aquí a los espárragos, aquí las curetas, las caninas y estas cosas, para la vida, hicieron de todo. ¿Vale? Articularon muchas técnicas, por eso está dentro de estos ejemplos, ¿vale? Porque articularon muchísimas técnicas de investigación, encuestas, entrevistas, etcétera, etcétera. Y luego, pues, obtenieron un resultado. Luego, posteriormente, el resultado principal que se da, pues el desempleo masivo conduce hacia la animadversión, hacia la falta de horizontes vitales, etcétera, etcétera, y posteriormente, 5 o 6 años después, en un pueblo que era eminentemente socialdemócrata, entró Hitler y fue aclamado en honor de multitudes, ¿de acuerdo? Pues, bueno, esto más que nada es para que tengáis una ligera idea de las consecuencias sociales, en este caso, del desempleo, cómo al final conduce a la desafección social, etcétera, 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 puede dar lugar a determinadas actitudes. Ese es el objetivo principal, la hipótesis del estudio, pero se hace con la articulación de muchas técnicas. Ellos llegan y tienen Mariental, pueblo, desempleo masivo, y dicen, ¿cómo nos hacemos cargo de esto? ¿Cómo lo estudiamos? Ustedes, en vuestra mente, tenéis vuestros proyectos de investigación, vuestros trabajos de fin de grado. ¿Cómo nos hacemos cargo de esto? ¿Qué técnicas aplicamos? Normalmente, un trabajo fin de grado, pues aplicaremos una, aplicaremos dos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero, hombre, un trabajo y tal, pero que tenéis que tener en mente que a lo mejor con una no es suficiente, que tenéis que hacer dos técnicas, tres técnicas, articular técnicas, diferentes técnicas. ¿Cómo? Encadenada, complementando, triangulando, etcétera, etcétera, ¿vale? El carácter inadaptable de la realidad social nos conduce a la conclusión de que cuanto más sabemos de la misma, más dudas se nos plantean. En otros términos, en una investigación, los objetivos de la misma se multiplican, siendo la aproximación a los fenómenos sociales mediante una sola técnica o perspectiva resulta insuficiente. La multiplicación de los objetivos de investigación de distintas características en un mismo fenómeno social no puede considerarse como una situación extraordinaria. Una articulación de técnicas puede estar razonada por lo que sea. Ah, esto nos viene a decir que empezamos a investigar. Y se van multiplicando los objetivos. Siempre se van multiplicando. Y van surgiendo diferentes problemas y diferentes cosas. Y hacemos una... empezamos con nuestro problema que tenemos en nuestra mente de nuestro trabajo fin de grado. Y conforme lo tenemos en la mente, ya empiezan a multiplicarse los objetivos. Pero es que conforme empecemos a investigar, empiezan a salir nuevas aristas. Empiezan a multiplicarse hasta el sentido de que nos llega a parecer inabordable muchas veces. ¿Vale? Y muchas veces tenemos esa inquietud, ese estrés, esa problemática. Tal, ¿vale? Pero bueno, no hago bien con esto, ¿no? Pero pasa nada. Que es lógico, ¿vale? Que los objetivos se van multiplicando. Por eso es muy interesante lo que veíamos la semana pasada, esta semana, acotar el objeto de estudio, preparar las técnicas de investigación, una o varias, articulando varias técnicas de forma encadenada, de forma triangular o bien de forma complementaria, etcétera. Esto es lo que hemos visto, ¿de acuerdo? ¿Eh? Que es el esquema básico del tema. Los tipos no serán mayor ideal, o sea, no son tipos ideales, se dará mayor o menor medida atendiendo a la complejidad del objeto de investigación y otras circunstancias como el tiempo, el presupuesto. También puede tomarse como grados en la escala, pudiendo hablar de mayor articulación, complementación o la menor. ¿Esto qué quiere decir? O sea, que yo no voy a hacer un trabajo de fin de grado en el cual... ¿Cómo te llamabas?
Ana.
Ana, ¿Tú qué me decías la semana pasada? Algo de cada clase y tal. ¿No te acuerdas? Dime.
Delitos de odio. ¿Te leo mi título o te lo digo así?
Sí, dímelo. Dime, Ana. ¿Delitos de odio?
¿Delitos de odio en el ámbito educativo?
Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos?
No sé, era como estudio estadístico de...
Mira. Delitos de odio en el ámbito educativo, estudio estadístico y análisis de redes. Inventa análisis de redes, ¿vale? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque vamos a articular dos técnicas, ¿vale? El estudio estadístico por una parte y luego el análisis de las redes sociales. Dentro del análisis de las redes sociales vamos a estudiar Instagram. ¿Vale? Vamos a ver los delitos de odio que se dan en Instagram. ¿Vale? Estamos acotando, ¿verdad? Y un estudio estadístico antes, que nos iremos a los datos de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, el MIR y tal, y tal, y tal, y tal, para estudiar los delitos de odio en el ámbito educativo. ¿Vale? Y los problemas que podemos tener ahí sí. Bueno, en primer lugar, ¿qué veis? ¿Qué puede ser? ¿Cómo lo articularíais? En principio, ¿como complementaria, como encadenada o como...? ¿O como triangulado, o como triangulando? ¿Cómo lo haríais?
Teniendo en cuenta que no disponemos de mucho tiempo y tampoco de posibilidad complementaria, ¿no?
Por una parte. ¿Por qué? ¿Qué harías? Harías el análisis estadístico y luego el análisis de redes. ¿No? Uh-huh. Vale. Pero también lo puedo hacer de forma encadenada. ¿Por qué? Porque hacemos un análisis estadístico y la que resulta de los resultados nos da que el mayor delito se da en Instagram. Entonces decimos, pues, a partir de los resultados del análisis estadístico hemos visto que los mayores delitos de odio en el ámbito educativo se dan en Instagram, ¿vale? Pues hacemos análisis de redes de Instagram. Lo que os quiero decir que esto tampoco son tipos ideales, que se dan en mayor o en menor medida y que, como vemos, lo podemos complementar, lo podemos articular o podemos triangular. Porque por una parte hacemos un estudio estadístico y por la otra parte hacemos el análisis de redes sociales y vemos que tanto en el estudio estadístico como en el análisis de redes sociales vemos que los delitos se dan en mayor medida en el ámbito educativo en Instagram. Han triangulado los resultados. Las perspectivas, el enfoque, pues entra dentro de vuestra pericia, de vuestra imaginación, de vuestro sentido de la oportunidad metodológica, etcétera, etcétera, etcétera. De las posibilidades, del dinero que tenemos, del tiempo que tenemos, del trabajo, de los datos, porque esto está muy bonito aquí sobre el papel. Pero ahora venís ustedes y me contáis cómo hacer un análisis de redes en Instagram. Pues ya lo desconozco. Te tendrías que meter en Instagram con un perfil tal, y estudiar X perfiles de Instagram. X casos de tal, ¿existen datos? ¿Podéis hacerlo? No sé. A lo mejor podéis estudiar una serie de perfiles en Instagram que indician, que hacen indicios al odio, etcétera, etcétera. Pero la análisis de redes sociales conlleva, ¿eh? Y no sé si estadísticamente nos van a dar los datos o no nos van a dar los datos. ¿Vale? Pero bueno, como ejemplo, ¿vale? Nos vale para que comprendamos que no son tipos ideales, estos tipos de articulaciones no son tipos ideales, y que va desde la mayor complementación, que sería la primera, la menor complementación sería la primera, donde tenemos un estudio complementario, hasta la máxima, que sería que los datos de una coinciden con los análisis de redes sociales. Sería la máxima integración. La integración mínima sería la articulación en la complementación, o sea, la complementación sería la mínima. Y la articulación sería la más, la máxima, ¿ok? ¿Eh? Y evidentemente tampoco son tipos así muy cerrados en lo que yo diga, hago triangulación y el análisis estadístico me da perfectamente los mismos resultados que el análisis de datos, no sé qué, no sé cuánto, tal, tal. Dentro de un modular, ¿no? En fin, en un manual de metodología de las ciencias sociales, pues te dicen, estos son los tipos, esto es lo que hay. Pero que claro, que todo esto tiene su modulación, tiene su esquema, en fin, etcétera, ¿vale? E incluso, ya fuera de tema, fuera del tema, a lo mejor con una técnica es necesario, es suficiente. Y una técnica, a lo mejor, con una sola técnica, pues proponemos un estudio. Y luego a partir de ese estudio puede que hagamos otros análisis, tal, tal, pero ya tenemos unos resultados exploratorios, pueden darnos pie a otros resultados, ¿vale? Pero bueno, aquí lo que estamos dando y estudiando es articular varias técnicas. Luego, hasta ahora hemos estado viendo articular técnicas, pero ahora vamos a pensarlo de otra forma, vamos a pensarlo en perspectivas diferentes. En articular perspectivas, o sea, en articular la perspectiva cuantitativa o la perspectiva cualitativa. ¿Es posible? Leo, la perspectiva cuantitativa o cualitativa pasa la mayoría de las veces por presentarse opuestas. Sin embargo, si repasamos los proyectos de investigación social de interés, especialmente los utilizados para la toma de decisiones, se podría observar que la mayor parte de los mismos integran perspectivas cuantitativas y cualitativas. Además, perspectivas integradas apenas presentan doctrinas, exceptuando en el ámbito anglosajón. El enfoque integrado señala la posibilidad del uso conjunto de enfoques, pues no cabe entender aisladamente una perspectiva sin la participación en su construcción de la otra. Entonces, esto lo quiero decir que también, además de poder articular técnicas de investigación, también podemos articular perspectivas, la perspectiva cuantitativa y la perspectiva cualitativa, en el sentido de que podemos hacer, por ejemplo, focus group y podemos hacer análisis estadístico. La cuestión está en que podamos complementar las dos perspectivas en nuestro trabajo fin de grado, en nuestro modelo de investigación. Podemos hacerlo, habrá modelos en los que sí, modelos en los que no. Por eso nos dicen los tomados en la toma de decisiones. Os comento el último proyecto de investigación que creemos que vamos a mandar. Puede ser que sea esta noche. Quizás, como más tardar, creo que lo vamos a... Ya está terminado. Quedan dos comas y tres puntos por poner. Lo vamos a mandar para... Ya. Vamos a ver, hacemos análisis espacial exploratorio de desempleo en Andalucía, municipio a municipio, fijándonos en la brecha de género, en el desempleo en Andalucía, municipio a municipio. Vemos las tasas de paro de los hombres, las tasas de paro de las mujeres, las diferencias que hay en las tasas de paro de hombres y las tasas de paro de las mujeres, y hacemos un análisis de clúster en el cual vemos dónde hay mayor incidencia en las tasas de paro de las mujeres, son más altas la brecha de género y también en relación con el día hoy de la mujer y tal, y las tasas donde hay en Andalucía menores tasas de desempleo, de brecha, perdón, de desempleo de las mujeres. Y pongo análisis estadístico y se dibuja el mapa de Andalucía en rojo la brecha muy alta y en azul la brecha muy baja. Cuando lo publiquen os lo paso, ¿vale? Para que le echéis un vistazo. A lo mejor diréis, oye, esto con la criminología no está, pero lo que es la metodología empírica, sí es una de las metodologías utilizadas en criminología, especialmente ya en criminología avanzada, empírica. Sobre todo en las grandes ciudades, ¿verdad? Los mapas del delito y demás. Bueno, pues hemos hecho un estudio estadístico, ¿vale? Un estudio estadístico espacial exploratorio de datos, ¿vale? Y es estadística pura y dura. Datos oficiales, te los descargas, los montas, sacas tasas, sacas las zonas de incidencia mediante análisis de clúster. Que es estadística pura y dura. Lo veréis. lo podríamos integrar con otras perspectivas cualitativas. Porque nos da unos clústeres de arte incidencia de desempleo. Podríamos luego, posteriormente, irnos a esos clústeres de arte incidencia de desempleo y ver por qué esa situación se da de tasas de desempleo en las mujeres de 17, de 20, de 30 puntos. O sea, estoy hablando de la tasa de paro de los hombres del 10% y de las mujeres del 30%. O la tasa de paro de los hombres es del 20% y de las mujeres del 40% o del 45%. Oye, ¿creéis que con la única técnica de dibujar en un mapa donde está el clúster es suficiente? Para que las administraciones públicas propongan planes, programas y proyectos de investigación para minimizar esa brecha de desempleo. ¿Crees que es suficiente? Pues yo creo que no. Yo creo que nos tendríamos que ir a esos clústeres, tenemos que ver por qué ocurre lo que ocurre, qué grado de especialización productiva tienen, si hay o no hay comunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en mi investigación es lo que mejor manejo, entonces os lo pongo como ejemplo, pero ustedes llevadlo siempre a vuestros proyectos de investigación, a vuestro trabajo, ¿de acuerdo? Al igual que a mí, no es suficiente, bajo nuestro criterio, con un análisis estadístico para la toma de decisiones, ustedes en vuestros proyectos de investigación, a lo mejor es suficiente o a lo mejor no. A lo mejor es suficiente, como dice Ana, con un análisis estadístico de los delitos de odio en Internet. Y no hace falta que nos metamos en redes sociales. Pero a lo mejor es necesario que nos metamos en esas redes sociales, que nos metamos en Instagram, que veamos cómo se evolucionan esos delitos dentro del ámbito escolar, que veamos cómo a ese chico, chica diferente, se le amenaza, se le tal, se le coacciona, ¿verdad? Se le hace bullying por Internet, se le ponen fotos porque es muy gordo, muy feo, muy fea, tal, se meten con él, etcétera, etcétera. A lo mejor es necesario. Con el análisis estadístico no tenemos suficiente para conocer esos delitos de odio. Sí, que tenemos ese análisis estadístico, que decimos, sí, los delitos están en Instagram. Y la mayoría de los delitos son el ciberbullying y tal, y cual, y esto y lo otro. Vale, sí, todo muy estadístico, todo muy tal, pero explicamos, es suficiente. Vamos a tomar una determinación determinada para intentar minimizar estos delitos en el ámbito escolar, en el ámbito educativo. ¿Es suficiente? A lo mejor nos tenemos que meter dentro de Instagram. Y lo digo desde el desconocimiento completo, pero a lo mejor nos tenemos que meter dentro. Tenemos que investigar cuáles son las redes sociales, por qué se mueve, por qué ese delito de odio. Yo no sé, en relación con este tema, si había experimentado muchas veces que en redes sociales se emiten discursos más agresivos que luego cuando estamos en persona interactuando. No sé si lo habéis notado o no lo habéis notado. En el mismo WhatsApp se dicen cosas que a lo mejor persona a persona no diríamos. La comunicación por correo electrónico es a lo mejor, bajo mi punto de vista, muchas veces más agresiva que la comunicación verbal que estamos manteniendo. A lo mejor el análisis de redes es necesario. Es necesario porque las interacciones que se dan en esos delitos de odio nos hacen que o analizamos redes sociales o casi que con la estadística llegamos, sí, comprendemos bastante, pero a lo mejor no es suficiente. Tenemos que articular técnicas, ¿vale? Bueno, esto yo lo voy a explicar, pero creo que la semana que viene empezamos por aquí. La lógica deductiva cualitativa frente a la lógica inductiva cualitativa. Yo no estoy de acuerdo con esto, pero da igual. ¿Sabéis lo que es el deductivismo y el inductivismo? Bueno, deductivismo es la deducción es de lo general a lo particular. Yo tengo mi teoría. Y de mi teoría deduzco la empiria. Mi teoría dice que los delitos de odio en redes sociales se dan porque existe un despersonalización en el ámbito de las redes sociales. el cual las personas, en cierta forma, como está despersonalizada la interacción personal, en cierta forma no existe ese control informal de las redes sociales, sino se creen que pueden emitir sus opiniones y tal, y esa es mi teoría, esa es la teoría que se han encargado de demostrar anteriormente. Entonces, a partir de ahí, yo me voy a las redes sociales porque, según mi teoría, hay una despersonalización de la interacción y eso fomenta los delitos de odio. ¿De acuerdo? Eso es deductivismo. Deduzco de la teoría y me voy a la empiria a probarlo. Sin embargo, el inductivismo es al revés. A partir de mi análisis de redes, yo induzco teoría. Yo me voy al análisis de redes, evidentemente no es tabula rasa, yo no parto del desconocimiento absoluto, yo algo sé. ¿De acuerdo? Pero yo me voy al análisis de redes, hago análisis de redes y a partir del análisis de redes compruebo que la despersonalización produce unos contextos más agresivos y esos contextos más agresivos son los que desencadenan en que haya una mayor facilidad para los delitos de odio en el ámbito educativo en redes sociales. ¿De acuerdo? Entonces la diferencia es que con el deductivismo partimos de la teoría a los datos y que en el inductivismo partimos de los datos a la teoría. ¿Vale? Y cada uno tiene su perspectiva. Yo os lo he comentado, ¿vale? Mi perspectiva. Tabula rasa no existe. Evidentemente partimos de un concepto, partimos de unos datos, etcétera, etcétera. La ciencia es eminentemente inductiva. Partimos de datos y a partir de los datos creamos teoría. Pero también, una vez que el proceso es cíclico, de los datos a la teoría, de la teoría volvemos a los datos y de los datos volvemos a la teoría. Siempre. Es un proceso cíclico. El proceso deductivista básico de la ciencia básica y de las ciencias físicas se da o no se da en ciencias sociales. En ciencias sociales hay en criminología, en sociología, en tal, historia, etcétera, etcétera. Hay un proceso que va desde los datos a la teoría y eso retroalimenta nuevas teorías que retroalimentan nuevos procesos inductivos y deductivos. Y vamos creando círculos y círculos de inducción y de deducción. Pero bueno, yo esto lo explico, esto así, pues si la gente no lo sabe, pero no es una cosa que tampoco tengáis que conocer de memoria, pero que sepáis que están las dos perspectivas, de los datos a la teoría y de la teoría a los datos, ¿vale? Inducción enumerativa frente a inducción analítica. O sea, enumeramos los componentes del delito de odio son O a la analítica, analizamos por qué los delitos de odio son en internet, todo como hemos hablado antes. Los hechos sociales frente a la construcción social de la realidad. Esto ya es también tema de criminología, de criminología empírica y tal, en la cual el hecho social del delito existe. Pues sí. ¿El hecho social del delito de hurto existe, que es robar menos de 400 euros? Sí. ¿Qué hacemos con ese hecho social? Pues vamos a estudiar si en los barrios ricos o en los barrios pobres se dan mayor o menor hurtos. ¿Dónde creéis que se dan mayores robos? ¿En las zonas ricas o en las zonas pobres? Dime.
En las pobres.
¿Tú? ¿Dónde se roba más? ¿En las zonas ricas o en las zonas pobres? ¿Cómo se llamaba?
Hablamos de hurtos robos, Sara.
¿Hurtos robos, sí? Pobres. ¿Tú, Sara?
Yo diría que
vale, diría que vamos a ver. ¿Tú cómo te llamas?
Lucía,
dime.
Pobre.
¿Tú? Vale. Ahora yo os voy a decir una cosa. ¿Dónde se mueve más el dinero? ¿En las zonas ricas o en las zonas pobres? Por tanto, ¿dónde se roba más? Yo estoy diciendo dónde se roba más, no dónde reside el delincuente. Yo estoy diciendo dónde se roba más. En las zonas ricas, ¿dónde será? Oye, donde hay turismo, donde hay comercio, donde hay, ¿verdad? Bancos, donde hay hoteles, donde hay tal. Ah, viste, a un sitio donde por lo menos hay ni dinero para robar, evidentemente. ¿Dónde se da el delito? Ley de hierro de la criminología. Yo he explicado dos leyes de hierro de la criminología hoy. La urbanización y el robo se da, evidentemente, en zonas ricas. Bueno, quedan dos minutos, lo dejo por aquí y ya la semana que viene continuamos, ¿vale? Y yo creo que la semana que viene, porque está todo ya... esto encadenado, esto hay diferentes tipos, ya nos vamos metiendo en unos de otros, pero bueno, el concepto general es el que hemos explicado hoy, ¿vale? Y la semana que viene lo voy a dejar en el sitio exacto. Bueno, pues nada, continuamos la semana que viene. Muchas gracias, por vuestra atención. Hasta luego.